Empezó a estudiar arte dramático quizás un poco tarde para algunos porque tenía 25 años. Pero, sin embargo, eso no le ha impedido que se convierta en una de las figuras más representativas del momento que atraviesa la industria audiovisual aquí en Uruguay. En teatro se lo conoció con la famosa dupla que hacía con Suárez, el famoso dúo Suárez Troncoso en la década del 90, que, entre otras cosas, se especializaban en desarrollar textos no tradicionales en espacios no convencionales. Este año va por su segunda obra en la sala de teatro Movie Center, Un Dios Salvaje, y nuevamente está en pantalla grande a través de Mal Día para Pescar. César Troncoso es versátil, carismático, se podría decir, de un montón de cosas más. Sin embargo, tiene un defecto que en un rato se los cuento, que tiene que ver con su pronunciación del portugués, los distintos portugueses que César ha ido pronunciando en el último tiempo. César, gracias por acompañarnos aquí en el Prado esta mañana.
Hola, buen día.
¿Cuál casi que de locatario? ¿Sos del barrio?
Soy del barrio, soy del Parque Posadas. Esto para mí no tiene misterios. Salvo las vacas, ¿no? Que no, con las vacas no tengo mucho vínculo hasta ahora, pero en general la zona esta es linda zona y es bastante mía.
Claro, jugás casi que de local. Me faltó decir un par de cosas más, y era que además este año la presencia en televisión, Charlie en el aire.
Charlie en el aire haciendo, ahí tengo, la pronunciación a la que aludías ahí está a la vista.
Pero tenés varias más, porque tenías una pronunciación que, por ejemplo, la que tuviste que practicar en Brasil cuando estuviste filmando.
Claro, sí, en Brasil, en Charlie en el aire yo, aprovechando mi experiencia brasilera, digamos que chapuceo lo más parecido al brasileño que puedo, pero en realidad en una película que yo hice que se llama Entre un Nome, que la hice en Río Grande do Sul, ahí directamente hablaba portugués de verdad, entonces ahí pronunciaba lo más parecido posible al portugués y además bueno, no tenía márgenes de improvisación ni de rascada porque porque era de verdad.
Entre un Nome además estuvo ahora en Gramado.
Estuvo en el Festival de Gramado, se ganó 4 premios, el mejor actor Leonardo Machado, y después ganó mejor director Pablo Nascimento, y después ganó creo que la trilla sonora, o sea, la banda sonora y un premio especial de jurados. No, anduvo bárbaro.
Igual de cosas que pasaron en Porto Alegre, donde estuviste con Un Dios Salvaje la semana anterior, hablamos en un rato. Y otra cosa, César, que seguís haciendo es trabajando en un estudio contable.
Sigo trabajando en un estudio contable, por un tema de miedo, ¿no? Básicamente lo que yo tengo es miedo a dedicarme a la actuación, porque me está yendo muy bien, hace 4 o 5 años que me está yendo muy bien, pero bueno, esto sigue y yo tengo 46 años, pues algún día tendré 66 años y yo no sé de acá a 20 años qué va a pasar, entonces tengo ahí como ese reaseguro. Igual estoy perdiéndole el miedo al asunto porque me está yendo, la continuidad de trabajo es buena y estoy pensando qué hago, pero como realmente mi patrón y mis compañeros me la bancan, me bancan bien de bien, me voy y no dicen nada, por ahora sigo.
Bien. Alguien puede pensar, César, de repente decís, bueno, hace 4 o 5 años que me va bien, pero hace 10, de repente, César, ¿qué pasaba? Cuando llegaba el mes de febrero decía, che, ¿y este año qué pinta?
Sí, o sea, en realidad siempre me ha ido bien en términos relativos, digamos, ¿no? Lo que pasa que te va bien en cuanto a cantidad de propuestas, lo que pasa que a veces las tenés que llevar adelante asumiendo riesgos vos. En cambio, cuando yo me refiero a que me está yendo bien, es que estoy viendo, desde hace 4 o 5 años, estoy viendo que además se me paga por lo que hago, ¿no? Pero yo hice cosas muy interesantes antes de esto, trabajé con Mariana Perkovic, con María Dodera, con casi todas las obras de Roberto Suárez, que eran obras que desde lo artístico estaban bárbaras, ¿no? En general eran obras que tomaban riesgos y que se resolvían bien. Ahora estoy cobrando por hacerlo. El tema es ese, ¿no? El tema es que, por ejemplo, trabajar en una sala como Movie Center, vos sabés que tenés un retorno a nivel público que te va a permitir cobrar semana a semana un dinero importante, interesante. Si vos trabajás de pronto en alguna otra sala más céntrica, de repente eso es un riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo supongo que va a pasar, que no voy a seguir toda mi vida trabajando en Movie Center.
Claro. Bueno, pero por ahora está por ahora prácticamente vengo. Residente, porque meto Gronholm, Gorda un año y ahora Un Dios Salvaje.
Sí, no, ahora la verdad que yo laburo muy bien con ellos y se ve que ellos conmigo también, y realmente a mí me gusta lo que se genera en Movie, me parece que es la sala más convocante a nivel público, sin duda, y tener la oportunidad de trabajar ahí en las condiciones en que se trabaja es bárbaro, ¿no?
Sí, sin tener que de repente, conceder determinadas cosas, porque no deja de ser una obra de Yasmina Rezae lo que están haciendo.
No, claro, yo creo que cualquiera de las tres obras, más allá de cómo hayan salido, por lo que eso es una valoración que cada quien hará, pero estamos hablando de una obra de Jordi Galcerán, que la siguiente obra fue de Nir Lahoud, y la tercera obra es de Yasmina Rezada. O sea que no estamos hablando de un teatro comercial y por lo tanto de mala calidad. No, estamos hablando de obras que son sólidas, que son muy sólidas. En particular, Un Dios Salvaje es un obrón, me parece a mí. Sí. Después, bueno, la gente valorará cómo sale, pero desde el texto dramático es espectacular la obra.
Es una obra de 80 minutos realmente con una intensidad impresionante. Mm. Muchas veces lo que debe suceder, me pasó cuando la vi en la función del viernes, es que hay 20 minutos finales que son de mucha intensidad de todo, hay mucha intensidad verbal, física y demás, que es donde se resuelve la situación que así se cuenta, que es a partir de una pelea entre dos niños, se juntan las parejas de padres para intentar solucionar la situación. Pero en lo previo tiene una hora de arranque realmente importante, fundamentalmente en los primeros minutos es donde se sientan las bases de todo lo que va a suceder después. Entonces, claro, ahí quizás esté lo que la gente en esos últimos minutos resulte más risueño, por ejemplo, que pueda jugar más con un humor más negro, pero los primeros minutos tienen una carga dramática realmente intensa.
Sí, los primeros 10, 15 minutos preparan lo que va a ser la obra, digamos, porque justamente, como es un texto muy bien pensado, está muy sostenido sus contenidos. Y si bien es una comedia y termina siendo una comedia muy desaforada y muy negra, y la gente se ríe mucho sobre el final, el principio es fundamental para instalar justamente de qué va la cosa, ¿no? Es un quizá un poco más lento, te necesitas el proceso ese para instalar los personajes y para instalar los contenidos de la obra, pero después cuando detona, hay un incidente concreto que a la gente le gusta mucho, que no voy a contar cuál es, pero a partir de que pasa una cosa puntual con uno de los personajes, a partir de ahí la obra se transforma en otra cosa y la gente empieza a disfrutar y bueno, ayer de noche, por ejemplo, también los primeros 10 minutos de silencio total y después de que pasa ese incidente la gente empieza a disfrutar, no para más, se suelta, y se suelta porque dice, ah, bueno, está, era joda, ¿no? Y ahí arranca y empieza a disfrutar de la obra y es un obrón.
Vos decías, César, al menos dos elementos que juegan en las propuestas estas que hay de Movie Center. Hay autores reconocidos con piezas probadas que en el mundo lo hacen, los grandes actores de esos que uno puede disfrutar en el cine.
Sí,
estoy pensando en Jean Gandolfini, por ejemplo, en la apuesta neoyorquina de esta obra. Sí. Isabel Luperte en la francesa, que además fue dirigida por la propia...
Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón en España. Ralph Fiennes en Inglaterra. Y ahora... nosotros siempre ha pasado que cuando nosotros hicimos tanto Método Bronholm como Gorda, la obra ya estaba estrenada en Buenos Aires. Esta vez le ganamos de mano y estrenamos primero nosotros, y vino incluso la gente del Paseo de la Plaza a ver en nuestro estreno. Y ahora la están por hacer con Fernán Mirás, con Florencia Peña, con el Puma Goiti de vuelta. Bueno, tienen un lindo elenco, pero bueno, le ganamos nosotros, lo hicimos primero.
Esa es una cosa. César, yo te decía, hay textos probados o textos de autores probados, vos me decías, hay para el actor la seguridad de un contrato, implica que vas a cobrar llegado el final de la semana y el final del mes. ¿Qué otra cosa te permite una sala como Movie Center?
Y una sala como Movie Center te permite en principio estar en contacto con público real, ¿no? Yo que vengo de otro tipo de teatro y que, por ejemplo, yo me acuerdo siempre le cuento la misma anécdota, pero una vez hice una doble función para 12 personas, porque cuando trabajaba allá en el Florencio Sánchez había 6 personas en la puerta y las que venían en ómnibus, se les rompió el ómnibus, entonces dijimos, bueno, están en el cerro, hagámosle la función a estos 6. Le hicimos la función a los 6 y después los otros, cuando termina la función y saludo, dicen, che, los del ómnibus también vinieron, ¿cuántos son? 6 más. Y hagamos otra función nuevamente. Y trabajé para 12 tipos en doble función. Cuando vos tenés, como pasa por ejemplo en el Método Bronholm, pasó que teníamos 40.000 espectadores, en Gorda tuvimos 35.000. Estamos hablando, más allá de que yo no descarto ningún tipo de teatro, y todo me parece válido en la medida que se haga bien, y yo deseo hacer teatro como más alternativo que hay una cosa que es clara, y es la gente desea ver este tipo de cosas, y cuando están bien representadas, bien hechas, con una buena producción de base, cuando son comedias en las que la gente se puede llegar a reír mucho, entonces vos tenés un retorno que de la otra manera lo tenés, digo, te gratifica lo otro, el otro tipo de teatro te gratifica personalmente, pero también está bueno saber que el teatro que estás haciendo es para el público y lo está recibiendo realmente el público. Claro. Eso pasa con Movies.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo esta transmisión especial de Radio El Espectador desde la Rural de Prado. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con César Troncoso. César, dejemos el teatro por un instante al costado. Mm-hmm. Igual es lo que más te ha acompañado tu carrera como actor.
Sí, sí.
Lo único que no te ha soltado.
Sí, sí, por suerte. Claro. Bien, bien. Está bueno eso.
Sí, solamente creo que fue los meses que fue muy intenso toda la promoción del Baño del Papa, donde quedaste, bueno, habías dejado el método hacía poco tiempo.
Claro, ahí coincidió que justo habíamos terminado con el método Gronholm y se generó un hueco ahí de teatro, lo cual me vino bárbaro porque con el Baño del Papa realmente viajé lo que no tiene nombre, entonces hubiera sido una pena tener que dejar de hacer eso para ahora, inclusive por ejemplo ahora con los temas de que estoy con funciones he perdido algunas oportunidades que es una pena, entonces en esa época estuvo bárbaro ese bache.
El Baño del Papa, que además fue como un pequeño fenómeno de público en Río Grande del Sur, en Porto Alegre, y que bueno, ahí en el núcleo de gente que la vio pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, con tus compañeros cuando estuvieron en Porto Alegre con Un Dios Salvaje, me contaba Rogelio Gracia, me mostraba la foto, entraron a una librería y lo que vieron fue un DVD de O Bañeiro do Papa.
O Bañeiro do Papa, sí.
Parte de esa gente te termina reconociendo cuando te ve con la obra ahora.
Mm, sí, claro. Y
además vos hiciste dos películas en Brasil.
Y que, bueno, ahí está. A mí me pasó con El Baño del Papa, por ejemplo, ahora en el festival. Lo voy a contar porque yo no me lo creo, pero lo voy a contar porque es muy enfermo. En la revista está los destaques del festival a nivel de actuación, están Isabel Huppert, Dominique Blanc, creo que es, un actor francés que no conozco, y yo. y vos decís, no te pueden poner al lado de Isabel Huppert, no pueden ser tan inconscientes. Y eso es por El Baño del Papa, porque El Baño del Papa en realidad, por lo que tengo entendido yo, de toda la cantidad de espectadores que la vieron en Brasil, el 25% de ellos la vio en Porto Alegre. Y entonces se transformó en una especie de, claro, tiene el tema de la frontera también, claro, en la película, ¿no? Entonces se transformó en una especie de fenómeno ahí en Porto Alegre, y a partir de eso me llamaron. Primero me llamó Marco Rica, con quien me había cruzado en un par de festivales para hacer una participación en una película que en realidad no protagonizo, no, o sea, yo tengo una participación chiquita, los protagonistas son Daniel Hendler y Alice Braga, que se llama Cabeza Premio, que se tiene ahora en octubre en el Festival de Río. Y después me llamó Pablo Nascimento para trabajar en portugués, un inconsciente el hombre, para trabajar en portugués en una película que se llama Entre un Nome. Y nada, y ahora ya soy un actor gaúcho más.
Por eso, por ese portugués con el que metiste en el personaje de Charlie en el aire, y eso ya te da para defenderte.
Claro.
Es un mercado precioso.
Es muy lindo, y lo que yo encontré realmente es buenísima onda. Yo con Pablo Nascimento ya tengo un siguiente proyecto, en principio, vamos a ver qué pasa, estas cosas del cine son como complicadas siempre, pero a mí por lo menos, y creo que a todos, porque ahora cuando estuvimos en Porto Alegre en escena, realmente el recibimiento de ellos hacia nosotros es genial, nos quieren los tipos a los uruguayos, ¿no? Y uno muchas veces se distrae mirando a Argentina, digamos.
Claro.
Donde también nos quieren mucho, ojo, ¿no? Y donde mucha gente ha podido trabajar, por suerte, pero se olvida de que del otro lado, hacia el norte, se encuentra Brasil, y que Brasil es un mercado importantísimo, repotente, y en el que, es cierto, al hablar español tenés menos chances de laburo, pero también es cierto que el día que necesiten un tipo que hable en español, puedes estar vos ahí. Que es lo que me viene pasando a mí.
No deja de ser interesante.
Sí, no, es increíble. Increíble.
Después, mirando el mundo del cine, estoy pensando, vos estuviste en Baño del Papa con el protagónico, tuviste un rol secundario en Matar a Todos, otro ahora en Mal Día para Pescar. También si alguien empieza a mirarlo desde ese lado, sin hablar del Viaje hacia el Mar, ¿no? ¿Verdad?
que fue la primera.
Algunos años. Si alguien mira ahí, te puede decir, está bien, César, pero vos en los últimos también 5 años en el cine, son pocos los meses en los cuales no has estado en cartel.
Sí, es también otra cosa rarísima. Pero sí, yo hoy a esta altura yo calculo que debo ser una de las personas que mayor continuidad de trabajo tiene en cine, ¿no? Todo también pienso yo a partir de, básicamente, del Baño del Papa, ¿no? Que ahí había que sostener un protagónico, y entonces eso me dio la oportunidad de mostrar que, bueno, que estoy en condiciones de hacerlo. Y después sí, después he podido trabajar con continuidad. Son varios los que lo hacemos, digamos. Pero por haber tenido esa película es más notorio en mi caso, ¿no? Y sí, y es extraño, pero ahora, por ejemplo, está Matar a todos acá, pero también se estrena El cuarto de Leo en San Sebastián, en Zabaltegui. Norberto Apenas Tarde, la película que hizo Daniel Hendler, la ópera prima de él, va a Cine en Construcción. O sea,
son todos lugares donde has aparecido.
Claro, sí, con apariciones más pequeñas, porque no ha habido la chance tampoco de que me ofrezcan el protagónico. Y bueno, nada, si espero trabajar solo en papeles protagónicos, no trabajo más. Entonces estoy haciendo trabajos de todo tamaño, digamos, ¿no? Pero sí, es muy, a mí me resulta extraño, claro. pero está bárbaro.
Tendrá que ver, a veces también uno piensa como en un tema de mercado. Actor en el entorno tuyo de edad y demás, quizás, cuando decís, bueno, la competencia sí. Es más o menos entre los mismos. Yo pensando en que también se manejó hasta último momento tu nombre como el Artigas de Redota.
Sí, claro, pero bueno, ahí quedó el flaco Morris, que es otro actor bárbaro, ¿no?
Y también de la misma generación.
Claro, sí, en nuestra franja... Cuando uno ve los castings por ahí, en realidad compartimos un grupo, por lo general somos los mismos 6 o 7 actores sugeridos para los personajes, ¿no? Y eventualmente queda uno u otro, ¿no? Yo qué sé, yo estaba sugerido, por ejemplo, para Paisito, para un rol parecido al que había hecho Migliónico, y quedó Eduardo Migliónico, otro gran actor uruguayo. Ahora queda el flaco en haciendo de Artigas, y a mí me parece bárbaro, ¿no? Somos una bandita de 6 o 7 que podemos más o menos cubrir esta franja de edad, y bueno, somos los que en general estamos, de acuerdo a las características de uno u otro, siendo convocados, ¿no?
Cerremos hablando de televisión, César. Charlie en el aire le queda todavía una emisión, allí hiciste dos personajes.
Dos.
El pastor Chanta, se podría decir.
Sí.
Y el hermano.
Sensible. Sí. Uno chanta y el otro sensible. No, homosexual, ¿no? Esa es la idea. Sí, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento porque yo no ahora, bueno, ahora con las funciones no los he podido ver los capítulos, pero los que yo vi de arranque, a mí me parece que es una serie que quedó bárbara, por lo menos, te gustará o no de qué va la cosa, te gustará o no cómo se hace, pero no se puede decir que no esté bien hecha, que no esté bien realizada. Es una serie que se ha hecho a mucho sacrificio, con mucho sacrificio encima, y sin embargo ha quedado un muy buen producto. Y cuando uno ve eso y después ve, por ejemplo, Hogar Dulce Hogar, y ve Las Novias de Travolta, que ya salió también, y ve que las tres, apuntando a diferentes cosas, están quedando muy buen nivel, uno dice, bueno, ojalá que esto sea como el punto necesario para que a partir de ahora empiece a ver por lo menos 1 o 2 ficciones por año por canal, ¿no?
Pero además, digo, si uno lo absorbe o lo aborda por el tema numérico, pensá, César, parte de esos actores han sido protagonistas de obras que hacen una temporada 30, 40 mil espectadores de teatro, lo cual no está nada mal. Muchos de esos actores son protagonistas de películas uruguayas, que bueno, El baño del Papa le fue muy bien, metió más de 70.000 espectadores en Uruguay, pero por ejemplo, Malía para despejar va en su carrera y ya pasó los 20.000, y otras van en los 20, 30.000. Es decir, no son números para despreciar, son películas hechas con gente de acá, por lo cual, para la televisión, es un abordaje. Si bien, a ver, la gente lo ve, eso está claro, porque esta gente la termina por reconocer en los otros trabajos que hace.
Claro, claro, sí. Y son películas con un alto nivel de calidad, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendía de la televisión es, bueno, pero si está todo este bagaje, todo este aprendizaje ya hecho en cine, ¿no? Que la televisión, quieras que no, es un medio audiovisual. Habrán variaciones, pero digo, estamos hablando del mismo palo en general, ¿no? Digo, ¿por qué no captar y por qué no...? No solo a los actores y a los técnicos, sino de pronto a los propios realizadores, agarrar y hacerles planteos claros de bueno, hagamos una serie de 7, 8 capítulos, a Stoll, a Álvaro Brechen, a toda esa gente, a Guille Casanova, a toda esa gente se la podría llamar perfectamente para que trabajen en su palo, y ya están probados, se sabe, hay un oficio adquirido, ganado, no es una pena no tenerlo en la televisión. Y es una pena que la televisión además no tenga la chance de reconocimiento. Había gente que cuando veía Charlie Nieves decía, pucha, vi 18 de julio, qué lindo que es ver 18 de julio en la tele, en una ficción, ¿no? La Recoleta es preciosa, pero 18 de julio y El Prado también.
César, ¿tenés la agenda cerrada acá a fin de año?
No tengo la agenda cerrada, no. Yo ahora, en el principio...
Pero lo de previsiones, teatro ya está...
Teatro sí, yo creo que con teatro...
Televisión ya existe.
Y... Televisión y teatro ya está. Yo voy a seguir con funciones de Un Dios Salvaje hasta fin de año, que yo creo que después seguiremos el próximo año, como siempre hace la Sala de Teatro Movicente, porque el espectáculo va a rendir, pienso yo. Y después en cine tengo alguna oferta, alguna oferta que he tenido, y después el 5 de octubre voy a ir en principio pienso que voy a ir al Festival de Río a ver el estreno de Cabeza Premio, y después, bueno, nada, están todas las películas estas que yo hice y todavía no se han estrenado, y proyectos hay. El que estaba más próximo a ser realizado era el de Artigas, que bueno, que quedó el flaco. Pero tengo 5 o 6 películas más en los papeles que, bueno, que habrá que ver. Está la famosa película de Roberto Suárez, claro. Que está para hacerse algún día, que aparentemente se hace el año que viene, que es una película que, además, yo confío en eso porque es una película que va a abrir el juego. Es como pasó con Mal Día para Pescar, sí. Que es una buena película y además una película que instala una nueva lógica dentro de lo que es la franja de cine. Amplía la franja, la de Roberto también me parece que... La película que va a cambiar, no es un delirio la película de Roberto, como todas las obras de teatro que le ha hecho, ¿no?
Bien, voluntad tampoco te falta.
No, ganas tengo, acá estoy.
Eso es bueno. Roberto, gracias, 4 minutos en perspectiva.